Para hablar sobre esta enfermedad, vamos a convocar al doctor Lucas Cogorno, que es médico mastólogo del Hospital Británico de Buenos Aires, director del curso bienal nacional de acreditación en mastología de la Sociedad Argentina de Mastología. La matrícula profesional médica del doctor Cogorno es 86.694. Vamos a saludarlo, doctor Lucas Cogorno. Lo saludo, un gusto recibirlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
Muy buenos días para todos. Un gusto compartir con ustedes este momento en la mañana.
Al contrario, gracias a usted, doctor. Bueno, vamos a comenzar por lo esencial para que todos aprendamos un poquito más de este tema. ¿Cómo se puede definir el cáncer de mama o cómo... A ver, podemos aproximarnos a esto. ¿Qué es el cáncer de mama hoy para todas las mujeres y para todo el mundo?
Muy bien, como escuchaba muy correctamente tu presentación, sabemos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, por lejos, y en este momento ocupa más o menos el 30% de todos los cánceres en las mujeres. Es la primera causa de muerte oncológica en la mujer, y se calcula que a lo largo de su vida, una de cada ocho mujeres que lleguen a los 80 años va a desarrollar un cáncer. Y sabemos que si bien no podemos evitar que aparezca, podemos hacer lo que llaman una prevención secundaria, es decir, detectarlo temprano. Y detectándolo temprano, el 90 a 95% de los casos se pueden curar. Diste cifras, la verdad que las cifras impactan, incorrectas las cifras que vos mencionaste. Se calcula en Argentina que alrededor de 21.000 mujeres por año desarrollan un cáncer de mama y mueren alrededor de 6.000 por año. También puede darse en los hombres, si bien es poco frecuente en el hombre, cada 100 cánceres en la mujer puede aparecer uno en el hombre. ¿Y qué es? Bueno, es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama, que en este caso forman un tumor en la mama. Es decir, que estas células pierden el autocontrol y se multiplican de manera descontrolada. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que educar a la población para que sepa que haciendo controles periódicos y estudios podemos detectar signos tempranos y de esta manera mayor chances de curarlo.
Bien.
En ese caso, la mamografía anual es el estudio más idóneo, digamos, ¿no?
Claro. Eso le iba a preguntar fundamentalmente, doctor. ¿No ha cambiado esto de que la mamografía debe ser una vez por año, por lo menos?
Sí, para nosotros la mamografía debe ser una vez por año. Hay discusión en cuanto a cuánto empezar a hacerla. Creemos que toda mujer debe hacerse una mamografía anual a partir de los 40 años. Si hay antecedentes familiares, habría que empezar antes. Se calcula que lo ideal sería empezar 10 años antes de la edad a la que tuvo, al momento que tuvo el cáncer ese familiar más cercano, ¿no? Pero que la población entienda que es importantísimo el control, que hay una especialidad que se llama mastología, que hay un médico especialista en esta especialidad, que es el mastólogo, y deben concurrir al mastólogo una vez por año a partir de los 40 años.
Claro. Bien.
En ese
Para
sentido,
aquellas... Sí. Sí,
la
lo escucho.
mamografía es el mejor método, no es un método perfecto, porque hay algunos cánceres que pueden no verse en la mamografía, pero detecta el 60-70% de los cánceres, y en algunas circunstancias podemos utilizar otros métodos por imágenes de diagnóstico, como puede ser la ecografía como complemento, para mejorar la sensibilidad de detección, ¿no?
Pero lo primordial es la mamografía, digamos, ¿eh? Eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado, hacer una mamografía por año. También es bueno que cada mujer conozca sus mamas, que haga lo que llama un autoexamen de mamas para ver alguna anormalidad, algún cambio. En ese sentido, si llegan a notar un nódulo, un hoyuelo, una retracción, algún nódulo en las axilas, secreción por el pezón anormal, sanguinolenta, o cualquier cambio que a ellas le preocupe, consulten al médico. Lo ideal,
Claro.
la mama no permanece estable igual durante todo el ciclo de la mujer. Por eso lo ideal que este autoexamen lo hagan los primeros días después de menstruar, que es cuando la mama está más desinflamada y es más fácil evaluarla.
Claro. Doctor, ¿hay algún tipo de síntoma que pueda percibir una mujer más allá de lo que obviamente ve la mamografía? Digo, en la vida cotidiana, digo, ¿hay algún tipo de síntoma que pueda alertar sobre esto?
Sí, era lo que estaba diciendo recientemente. El cáncer de mama es silente, silencioso. Nosotros, el objetivo es diagnosticarlo en la etapa preclínica, es decir, antes que se haga sintomático. Eso sería lo ideal, claro, porque cuanto antes se detecta, hay más chances de curarlo. Ese es el objetivo de realizar los estudios por imágenes. Pero la mujer que nota un nódulo, una retracción, una secreción por el pezón, algún hoyuelo, esos son los síntomas que pueden hacer consultar al médico. Una inflamación que no cede, una coloración rojiza de la piel. Todos esos son síntomas que pueden alertar.
Bien. Recién usted mencionó, y realmente me sorprendió gratamente, el alto porcentaje de efectividad que están teniendo los tratamientos cuando hay una detección precoz. Habló cerca del 90-95%, ¿puede ser que lo haya escuchado, doctor?
Sí, correcto. Es así. En los últimos años, la eficacia de los tratamientos han ido mejorando. Eso no hay dudas. Esto hay dos patas importantísimas, que es la detección precoz con los métodos de diagnóstico y la eficacia de los tratamientos oncológicos. El tratamiento del cáncer de mama incluye varias especialidades. La mayoría de las veces el tratamiento inicial es quirúrgico. La cirugía más utilizada es la resección del nódulo con un margen de seguridad y se estudia en el momento la primera estación de ganglios de la axila, ese llamado el ganglio centinela, para evaluar si alguna célula del tumor llegó a esos ganglios, porque eso va a cambiar el tipo de tratamiento que se hace. Y luego hay tratamientos preventivos, como complemento de radioterapia en la mama, a veces se hace quimioterapia, a veces se dan medicaciones hormonales para bloquear la acción de los estrógenos en la mama, y estas pueden hacerse por varios años, y todo eso mejoró muchísimo la probabilidad de curación. Pero, como les dije, cuanto antes se detecta el tumor, hay más chances de curarlo. Por otro lado, actualmente conocemos mucho más a los tumores de mama y sabemos que hay distintos tipos de tumores. Hay como 7 subtipos distintos y hay algunos más agresivos que otros y va a depender del subtipo de tumor el tratamiento que cada paciente va a recibir. Es decir, que se va a hacer un análisis individual de cada caso para hacer un tratamiento a medida, de acuerdo a lo que necesite cada paciente.
Bien. Doctor, nos dice un oyente que hay muchas mujeres jóvenes que tienen temores de hacerse mamografías por el dolor que provoca. ¿Esto es así realmente?
Sí. La mamografía hace años es el método ideal. Consiste en realizar una radiografía de la mama. Hay que comprimir la mama y eso puede doler. Hay mujeres que tienen una alta sensibilidad mamaria y eso les provoca dolor. Es probable que sea un estudio un poco incómodo, pero la calidad de los equipos ha ido mejorado muchísimo y actualmente es menor la compresión de la mama, pero necesita un poquito de compresión. La radiación de la mamografía es muy baja y, como le dije previamente, permite detectar alrededor del 80% de los tumores. Así que es importantísimo que se la hagan. Es un estudio que es tolerable. El objetivo de la mamografía es detectar la presencia de nódulos o microcalcificaciones y la mayoría de los tumores mamarios al inicio expresan microcalcificaciones. Y ese es un signo radiológico para nosotros de extremada importancia.
Bien. Nos cuenta aquí Nora Romeo. Dice, hola Radio María, siempre los escucho. Hoy en especial soy sobreviviente de cáncer de mama y coordinadora ahora del grupo Pasión de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tandil, que acompaña a pacientes oncológicos. Y bueno, nos cuenta acerca de esta experiencia y pide, por supuesto, fortaleza. Dice que es central la fortaleza que con la cual uno debe afrontar los tratamientos para esto. Digo, ¿qué hay que decirle por allí? Hay mujeres que nos están escuchando, doctor. ¿Cuáles son los consejos para quienes tienen un diagnóstico de este tipo?
Bueno, felicito a esta oyente por el trabajo que hace, es fundamental. La realidad que ha cambiado mucho la concepción y el enfoque lo que es el manejo del cáncer de mama. Generalmente el paciente que escucha la palabra cáncer asocia esa palabra con muerte. Y hoy en día eso hay que entender que ha cambiado muchísimo. Hoy en día el cáncer es una enfermedad que muchas veces y la mayoría de las veces tiene posibilidad de curarse. Y sobre todo el cáncer de mama, repito. Así que eso hay que explicarlo bien. Este es un acompañamiento multidisciplinario, como les dije. Hay que hacer un acompañamiento, hay que explicar al paciente. Muchas veces necesita un soporte psicológico para pasar este momento, para aceptarlo, para expresar su angustia y poder ser fuerte y para afrontar el tratamiento. Nosotros acá en el Hospital Británico de Buenos Aires tenemos un equipo multidisciplinario entre los que tenemos una psico-oncóloga que acompaña al paciente para darle los elementos necesarios para afrontar el tratamiento y poder sobre todo recomponerse y volver a tener una vida normal sin ningún tipo de inconveniente, pasando esta mala experiencia y a veces utilizando esta experiencia también para sacar algo bueno, ¿no? Que le permita a partir de allí enfocar la vida de otro lado y verla de otro sentido y realmente estar bien. Así que la felicito a este oyente porque es fundamental este trabajo que ella hace también, ¿no?
Uh-huh. Doctor, Sandra, desde Río Cuarto, cuenta que ayer justamente se acercó a uno de los consultorios móviles que hay, aparentemente hay un programa aquí en Córdoba, donde hacen mamografías en lugares, debe ser una especie de camión, una cosa así, equipado, por supuesto, para hacer mamografías, pero que no le quisieron atender porque tenía monotributo. Más allá de esto, de la circunstancia que ha atravesado esta oyente, me gustaría preguntarle, doctor, si la calidad de las mamografías son iguales y permiten hacer una detección precoz en todo caso, o hay lugares donde los mamógrafos son mejores que otros. Digo, a propósito de estos programas de mamografías que se hacen en móvil, ¿no?
Sí, es muy buena la pregunta. Hace años que hay camiones con mamógrafos portátiles que van circulando por el país de manera de hacer mamografías. Los equipos de mamografía, como todos los equipos médicos, se han ido modernizando. Y los últimos equipos de última generación permiten realizar mamografías digitales que dan imágenes de mucho mejor calidad. Los mamógrafos han cambiado y hay distintos tipos de mamógrafos. Hoy en día lo ideal sería hacer lo que llamamos una mamografía digital, que permite tener una mejor imagen y que permite una mejor detección. Pero bueno, lo importante es hacer la mamografía. Y si puede ser con mamógrafo de última generación, mejor. No sé qué tipo de mamógrafo tiene este camión, pero lo importante es hacer el estudio. Y muchas veces, repito, si con la mamografía la imagen no es buena, pueden asociarse a otro tipo de estudios complementarios, como puede ser la ecografía, que ayuda a mejorar el índice de detección.
Bien, estamos conversando con el doctor Lucas Cogorno, que es especialista, mastólogo, en este tema del cáncer de mama. Aprovechamos, doctor, le consultamos. Laura González, una oyente, nos dice: buen día, si pueden preguntarle al doctor si hay algún tipo de vinculación entre el cáncer de mama y la tiroides. Así hace la pregunta Laura, si afecta o no, o si la mamografía puede afectar la tiroides. Así está planteada la pregunta, doctor.
Muy bien, sí, es muy interesante esta pregunta. Para dejar bien aclarado, el cáncer de mama no tiene relación con la tiroides y no hay problema en hacer la mamografía porque es un estudio de baja irradiación y no va a afectar la tiroides. No hay necesidad de ponerse un protector en la tiroides cuando hace una mamografía. No trae problemas en la tiroides hacer la mamografía. Eso tiene que quedar bien claro. No hay ningún inconveniente y no hay ninguna relación. La irradiación de la mamografía es baja.
Bien. Bueno, por último, doctor, antes de despedirlo, si existe algún tipo de cuidado especial que sirva como prevención cotidiana para que el organismo no desarrolle este tipo de cáncer, ¿no?
Excelente también la pregunta. Claro que sí. Hay lo que nosotros llamamos factores de riesgo. Hay factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mama. Y a los factores estos de riesgo los podemos dividir así, en dos tipos, los modificables y los no modificables. Los no modificables no podemos modificarlos, entonces no podemos hacer nada. Los factores de riesgo no modificables más importantes es ser mujer, ya es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, y cumplir años. Es decir que a medida que va avanzando la edad hay más riesgo de desarrollar un cáncer. Es decir que eso no lo podemos modificar. También las características de la glándula mamaria de cada mujer. Las mujeres que tienen mamas más densas, por ahí tienen un poquito más de riesgo de desarrollarlo. O los antecedentes genéticos de cada mujer. Eso no se lo podemos modificar. Pero sí hay factores modificables. Esos son los factores sobre los cuales nosotros, los médicos, debemos trabajar. La realidad es que hay menos chances de desarrollar cáncer si la mujer hace actividad física, si come sano, esto es pocas grasas, exceso de alcohol, más frutas, más verduras, evitar el sedentarismo, fomentar la actividad física, tratar de disminuir pacientes con sobrepeso y obesidad, porque el tejido adiposo metaboliza hormonas, sobre todo estrógenos, y todos los estados hiperestrogénicos favorecen el desarrollo del cáncer de mama. Así que, a grandes rasgos, factores de riesgo que le van a servir no solo para evitar el cáncer de mama, sino para prevenir otro tipo de enfermedades. Hacer actividad física, no tener sobrepeso, una buena dieta, buen descanso, evitar el exceso de alcohol y de tabaco.
Allí está. Bueno, completísimas las respuestas, doctor. Muy amable. Le agradecemos muchísimo por este tiempo dedicado aquí a Radio María Argentina. Que tenga muy buen día, doctor.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo especial a toda la provincia de Córdoba. Y el mensaje final es en este mes de octubre, que es el mes destinado a la concientización de la prevención del cáncer de mama, es ese, que es un cáncer que se puede prevenir y detectado a tiempo, la gran mayoría de las veces es curable. Así que consulten a su mastólogo, hagan su mamografía. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a usted, doctor. Allí pasaba el doctor Lucas Cogorno, médico mastólogo del Hospital Británico de Buenos Aires, experto en este tema. Cuando la enfermedad se hace presente en la mujer es muy importante el acompañamiento, por supuesto, de familiares y amigos, pero aún más de mujeres que están pasando por la misma situación o que ya han transitado la enfermedad y que han podido vencerla. Por eso es que hay organizaciones que tienen esta misión de hacer o de favorecer este acompañamiento. Una de estas organizaciones es la Fundación Amazonas de Córdoba, una ONG formada por y para las mujeres que han padecido, padecen y se encuentran en tratamiento por cáncer de mama. Este grupo de mujeres ha encontrado en un deporte, en el remo creativo, un verdadero cable a tierra. Vamos a sumar a este programa a Karina Sechlik, que es integrante de esta ONG, Fundación Amazonas de Córdoba. Karina, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por este tiempo, por tu disposición de compartir el testimonio. Contanos, por favor, cómo surgió la idea de formar Amazonas de Córdoba.
Bueno, primero muchas gracias por el espacio en nombre de toda la fundación. Y bueno, la fundación comienza con 5 mujeres, que en realidad en ese momento no era fundación, eran 5 mujeres. Algunas se conocían, otras estaban ya navegando en Carlos Paz, en el dique San Roque, y bueno, realizan una primera intervención, todas habían transitado el cáncer de mama, y realizan una primera intervención en Carlos Paz, que se llamaba, que se llama Octubre Rosa. Este Octubre Rosa se trataba de charlas médicas, de una exposición de fotos de ellas 5, en el transitar, de regatas, de navegar, de, bueno, zumba, regalos, premios y demás. Yo no conocía de ese instante, yo acababa de ser diagnosticada, fue en 2017, y me llegué por recomendación de un médico que fuera a ver a este grupo de chicas. Yo fui la número 9 en ese momento cuando ingresé a la fundación. Hoy somos más de 150 mujeres y un hombre.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Sí, sí. La verdad es que todos los días recibimos notificaciones de aspirantes a ingresar a la fundación. Bueno, la fundación toma forma de fundación recién hace año y medio, 2 años, ya éramos muchas más, y a partir de ahí podemos completar definitivamente lo que es nuestro tercer objetivo. La fundación tiene 3 objetivos. Uno, la concientización para la prevención y la detección precoz del cáncer de mama, fundamentalmente a través de las mamografías y las ecografías, como decía el doctor, que lo estaba escuchando. Eso es lo fundamental. Palparse una vez al mes, conocer la mama de cada uno es muy importante, ver si hay cambios en la mama, enrojecimientos, supuración, inflamación excesiva en relación a la otra mama, hundimientos, bueno, todo eso es muy importante tener en cuenta, que llame la atención, porque el cáncer de mama generalmente es silencioso, no duele. Eso es uno de los objetivos, prevenir, concientizar. El segundo objetivo es acompañar a aquellas mujeres que recién inician este transitar o que lo han transitado hace mucho tiempo, quieren ser parte o acompañar a sus familiares. Uh-huh. Y el tercer objetivo, como bien dijo, es fomentar la actividad física, pero nosotros sobre todo fomentamos, en el caso de mujeres u hombres con cáncer de mama, el remo. En un comienzo, cuando le hablaba ya del octubre 12, que tuvieron primero las chicas, que eran muy poquitas las que organizaron todo eso, eran en embarcaciones simples. Después, cuando el grupo fue siendo cada vez más grande y tomó forma y se convirtió en fundación, empezamos a apostar y a soñar con un bote dragón. Y bueno, hoy remamos...
¿Un bote?
Un bote dragón.
Ajá, ¿qué significa eso? Perdona.
Es un bote que se fabrica en China. Trabajamos mucho para poder comprarlo. Este bote que se utiliza en las Olimpiadas, donde reman 20 personas al unísono.
Tiene una cabeza
de dragón y una cola. Bueno, sí, ese bote pesa 250 kilos, mide 13 metros. Y bueno, ahí lo abordamos 20 mujeres, más un timonel, que es el que da la dirección del bote, más un drummer, que es el que toca el tambor para marcar el ritmo. Uh-huh. Bueno, logramos comprarlo, logramos nacionalizarlo, nos llevó bastante tiempo traerlo, pagar los impuestos, nacionalizarlo en aduana y demás. Pero bueno, ya hace un buen tiempo, después nos agarró pandemia, no lo pudimos usar, y hace muy poquito tiempo pudimos empezar a navegarlo, a tomar prácticas en el bote dragón, y tuvimos hace muy poco el despertar del bote dragón, que es una ceremonia ancestral figurativa en donde se le da vida al bote dragón, que es el que después nos va a contener a nosotras. Y ahora el 20 y 21 de noviembre, la verdad es que va a ser una fiesta porque vienen mujeres todas que han padecido o transitado el cáncer de las diferentes provincias y diferentes ONG que también reman en bote o en bote bravo. ¿Por qué remamos? Sí, uh-huh. Bueno, yo le cuento por qué remamos. Me adelanto a la pregunta, no sé si la segunda pregunta. Remamos porque, primero por lo que significa remar, ¿por qué elegimos el remo? Primero por lo que significa remar, como hemos remado todas en algún momento en la vida con esta patología, ¿no? No hablamos más de lucha, no hablamos más de guerra, nos hemos amigado con el cáncer, las palabras bélicas no suman a esta patología. Uh-huh. Remamos primero por eso, porque remamos como remamos en la vida, y lo hacemos en conjunto. Remamos además para evitar el linfedema, que es una inflamación que se da a la altura de la axila, una vez que fuiste operada y te han quitado los ganglios, es muy probable que se forme esta inflamación, que es molesta, antiestética, dolorosa. Entonces el remo es como un drenaje natural, es un drenaje natural. Y esto lo comprobó el doctor McKenzie en Canadá, desde hace 25 años que tiene su equipo compuesto por mujeres de varios países del mundo. Es un equipo que es el equipo elite, que siguen navegando, que te toman una velocidad tremenda arriba de ese bote y hacen grandes competencias, pero además lo hacen por su salud porque también transitaron el cáncer.
Karina, ¿qué ha implicado para vos en tu propia experiencia esto de remar la enfermedad, de remar la vida, haciéndolo a través de Amazonas de Córdoba y el grupo de apoyo allí que cuya historia nos has contado?
Bueno, para mí, yo me amigué con el cáncer. Uh-huh. Yo tuve cáncer, comencé en el 2017, con cáncer de mama, en la mama derecha. En 2018 no tuve presencia de cáncer en el cuerpo, seguí tomando mis pastillas, pero ya no tenía ni quimios ni rayos. Finales de 2019, después de volver de un encuentro de Bote Dragón en Neuquén, hice una travesía de 12 kilómetros acá en el lago Piedras Moras, en bote, en casa, y al otro día no me podía mover. Salí en el auto, sentí un ruido en mi espalda y no me podía mover. Me fui al médico, por supuesto, con todo ese dolor, y me diagnosticaron metástasis ósea. Así que era un recomenzar con quimios y rayos. Pero al mes, antes de comenzar con toda la terapia, porque primero había que hacer de nuevo todos los estudios, me diagnostican metástasis en el cerebelo, del lado derecho, en los lóbulos frontales y algunos tumores distales. Eran inoperables porque iba a quedar sin muchas funciones, y apostamos a los rayos, y eso yo le llamo un milagro que le pedí tanto a Dios. Porque lo de la cabeza desapareció absolutamente con solo 5 rayos, cuando me hicieron los controles a los 4 meses, no tenía absolutamente nada. Después les voy a pasar la foto para que les quede a ustedes de comprobante de que es así. Bueno, fue realmente un milagro. Muchas manos se juntaron, se unieron cada uno en su fe, y tuve tanto cariño, tanto sostén, y la verdad es que Dios me contuvo como la niña de sus ojos, porque es así. Fue impresionante ver las imágenes a los 4 meses. Hoy continúo con quimios, son crónicas mis quimios, o sea, van a ser de por vida, porque yo tengo la metástasis en el cuerpo. ¿Y cómo lo vivo el cáncer? Lo vivo como un aliado, lo vivo como quien me enseñó a viajar más liviana, a no preocuparme por tantas cosas, a confiar, a descansar en las manos de Dios, a sostener a otros. Es tiempo de dar, siento que es tiempo de dar, porque yo recibí mucho en esa instancia y aún hoy sigo recibiendo mucho. Y bueno, fui sanando al lado de él y ahora lo acompaño. Es que sí, ya se quiere seguir, solo acompaño.
Qué hermoso lo que estás compartiendo, Karina, nos conmueve. Imagino que conmoverá también a toda la audiencia de Radio María, porque habla de una sabiduría que te ha sido concedida, ¿no? De aprovechar la circunstancia dolorosa, la prueba, para sacar mucha luz de allí, mucha fe, mucha esperanza y sobre todo mucho servicio para los demás. Me quedaría hablando con vos para conocer más acerca de esta experiencia llena de luz, llena del Espíritu Santo, pero lamentablemente se nos ha acabado el programa porque son las 10:31. Yo te agradezco nuevamente en nombre de todos tu testimonio.
Lo dejo
dale saludos.
Por favor, se hagan los controles.
Así es. Y decinos, por favor, por último, cómo pueden acercarse o conocer la experiencia de Amazonas de Córdoba, algún tipo de contacto, página web, muro en Facebook.
Facebook Fundación Amazonas, mensaje que envíen por cualquiera de los 2 días, rápidamente va a ser contestado.
Buenísimo. Gracias, Karina. Un abrazo grande.
A ustedes. Muchas gracias por el espacio.